Unidos de América.
El gobierno cubano autoriza procesiones de Semana Santa en algunos lugares del país y las niega en otros.
Activistas de derechos humanos piden intervención de la Cruz Roja Internacional a favor de la presa política Lisandra Góngora.
La opositora Rosa María Payá denuncia ante la ONU violaciones de derechos humanos en Cuba.
Afirman opositores venezolanos que el régimen de Maduro impide que la plataforma unitaria postule su candidato presidencial.
Y Estados Unidos anuncia inversiones por más de 1,000 millones de dólares en Centroamérica para frenar la migración irregular.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 26 de marzo de este año 2024. Aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el ingeniero de sonidos Juan Tendás. En la producción y dirección está Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla.
Disidentes cubanos solicitan mediación de la Cruz Roja Internacional ante el deterioro del estado de salud de la presa del 11J, Lisandra Góngora Espinosa. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene la información.
Activistas de derechos humanos dentro y fuera de Cuba envían carta a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja solicitándole su mediación ante las autoridades cubanas por el deterioro del estado de salud de la presa política Lisandra Góngora Espinosa. Desde el poblado de Cabañas en Mariel, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez explicó el propósito de la misiva.
Bueno, el propósito es ver si la Cruz Roja Internacional y su sección América toman cartas en el asunto de Lisandra, puesto que se trata de una urgencia médica que no está siendo debidamente atendida según establecen las normas internacionales, en particular las reglas mínimas de atención a recursos de Naciones Unidas, de la cual esta dictadura es miembro de su Consejo de Derechos Humanos. Intentamos agotar este recurso para ver si al fin la dictadura cede y se le concede la atención médica debida a esta prisionera política y de conciencia.
Por su parte, el también activista Lázaro González Valdés señaló que las autoridades cubanas están violando las reglas internacionales de tratamiento a reclusos.
Estamos tocándole la puerta a la señora Mirjana Spoljari y poniéndole sobre su despacho el caso de Lisandra Góngora Espinosa. Se están violando las reglas Mandela. En su regla número 24 establece claramente que la prestación de los servicios médicos es una responsabilidad del Estado y que debe tener los mismos estándares disponibles que en el exterior penal. También en la regla número 27 dice que en casos de que son especiales de cirugía, tienen que actuar rápidamente a favor del recluso. En este caso, Lisandra tiene una patología de alto riesgo, un fibroma que requiere cirugía, una operación de urgencia.
Y finalmente, desde Huira de Melena, en Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, describe el estado de salud de la presa política, que fue internada a inicio del mes en el hospital General Docente Héroes del Baire en Gerona, donde las autoridades médicas le dijeron que requería cirugía y allí no tenían los insumos ni el especialista para practicarla. Y en el penal Los Colonos, las condiciones son precarias.
Hay que cargar el agua en cubo y se me la pasó el peso con un fibroma. No, adentro de una porosa fibroma decidí a reclamar un traslado para un hospital aquí en La Habana. No van llevado incluso ni al médico.
Lisandra Góngora Espinosa, de 38 años de edad, madre de 5 niños, fue condenada a 14 años de prisión por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares de Huira de Melena en Artemisa. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En la isla han autorizado y han suspendido procesiones de Semana Santa. José Luis Ramos tiene esta información.
El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, informó que el gobierno autorizó 111 procesiones religiosas de Viernes Santo y Pascua de Resurrección. Por su parte, el sacerdote Alberto Reyes Pías, de la arquidiócesis de Camagüey, señaló que las autoridades denegaron los permisos en la diócesis en Bayamo-Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana.
En Camagüey las han autorizado. No aprobaron ninguna en Bayamo. En la diócesis de Bayamo, Manzanillo, no aprobaron ninguna. Y no aprobaron las del padre Lester en La Habana. Son las que yo sé que no han autorizado.
El arzobispo Dionisio García Ibáñez dijo a Martín Noticias que en Santiago de Cuba no hay tradición de procesión de Viernes Santo. La hubo en otra época, pero después de la Revolución no se hizo ninguna más, destacó. El Vía Crucis consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el monte del Calvario mientras cargaba la cruz.
Si ellos no, o sea, si la procesión no le va a suponer ellos un peligro, no hay por qué impedirla. O sea, el problema es eso, cuando ellos ven que la procesión puede complicarle las cosas. Ya te digo, Bayamo, en ningún lugar de Bayamo hay procesión, porque Bayamo acaba de levantarse en protesta. Entonces, tú ten en cuenta que aquí la prioridad es el sistema. Es el sistema, o sea, todo el filtro de todas las decisiones es el sistema.
Comentó el padre Reyes. Las procesiones religiosas fueron autorizadas por el gobierno cubano en 1998 por primera vez después de casi 40 años tras la histórica visita del fallecido Papa Juan Pablo II a Cuba. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Actividades y periodistas independientes de Camagüey firmaron una declaración en apoyo a las protestas populares del 17M en varias localidades de Cuba y para promover un programa de 6 puntos para solucionar los problemas del país. Yaima Pardo tiene este informe.
En el contexto de crisis estructural que vive Cuba hoy y marcado por las recientes protestas antigubernamentales en varias localidades de la isla, periodistas y activistas por los derechos humanos en Camagüey han presentado una nueva propuesta. 6 pasos para salvar a Cuba, exigiendo, número 1, el respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones de vida. Número 2, la eliminación de todas las barreras que frenan absurdamente la economía, de modo que se favorezca el desarrollo del sector privado y se potencien las importaciones, la agricultura y la ganadería, el comercio, la propiedad y la empresa privadas, así como el fin de las trabas al ejercicio privado de las profesiones y de la inversión. Número 3. La liberación de los presos políticos y el cese de cualquier persecución a los cubanos por expresarse, organizarse o manifestarse pacíficamente. Número 4. La redirección inmediata de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda políticas en las mal llamadas organizaciones de masas y en la construcción de hoteles o en la burocracia ineficiente hacia sectores en crisis como la salud pública, la generación de electricidad y la atención de ancianos y de otros grupos más vulnerables. Número 5. La eliminación del control del Partido Comunista sobre la Constitución, los tribunales, las Fuerzas Armadas y Policiales, la economía, los gobiernos nacionales y locales y el sistema electoral. Número 6. La convocatoria inmediata de elecciones presidenciales generales y legislativas abiertas y pluripartidistas, bajo estándares democráticos reconocidos internacionalmente con observación independiente y a celebrarse en un plazo no mayor de 6 meses. Entre los firmantes se encuentran Henry Constantín, José Luis Tam, ambos periodistas independientes, Madeline Sardiñas, activista por los derechos humanos, Bárbaro de Céspedes, expreso político, Ailes Marcano, madre del preso político del 11J, Ángel Jesús Vélez, también la actriz Iris Mariño, quien ha sido integrante de La Hora de Cuba desde su fundación. Sobre esta iniciativa que busca ofrecer soluciones a la profunda crisis que atraviesa el país, el periodista independiente José Luis Tan comentó para Martín Noticias.
Apoyar dentro de la isla a esos que se manifestaron en el oriente del país, que actualmente hay más de 30 detenidos por el solo hecho de reclamar sus derechos pacíficamente.
A través de las redes sociales, Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, hace un llamado a todo el que quiera realizar su aporte y sumarse como firmante a esta propuesta.
Aquí estamos los 6 cubanos en Camagüey. Hemos firmado esta declaración de Camagüey con los 6 pasos también que creemos imprescindibles para que Cuba salga no solo de los apagones, de los problemas económicos, sino también de la represión y de la dictadura.
Martín Noticias, Yaima Pardo.
Y la activista cubana Rosa María Payá denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra las violaciones de los derechos humanos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la activista Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide, dijo que la constitución impuesta por el gobierno cubano niega al pueblo el derecho de vivir en democracia y que por ello hace un llamado a que Cuba sea expulsada del organismo.
Instamos a la comunidad internacional a exigir que Cuba libere a los presos políticos y respete todas las garantías electorales y los derechos humanos fundamentales con el objetivo de realizar un plebiscito vinculante para cambiar el sistema e iniciar una transición a la democracia. Señor vicepresidente, es hora de ponerse de parte del pueblo cubano y expulsar de este consejo a la dictadura cubana.
Payá señaló que el gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando la ejecución extrajudicial de sus oponentes, tal como sentenció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando responsabilizó al Estado cubano por el asesinato de los activistas, su padre Oswaldo Payá y Harold Cepero. Asimismo, añadió que el régimen reprime, encarcela y tortura a los que piensan distinto y que hay más de 1,000 personas en prisión en Cuba por manifestar su opinión públicamente, incluyendo al líder opositor José Daniel Ferrer, que es sistemáticamente torturado y está en peligro de muerte. Expresó además que el régimen viola los derechos humanos e impide a los cubanos prosperar con el fruto de su trabajo, forzando al pueblo a una profunda crisis humanitaria. Y que el gobierno de Cuba es aliado de Rusia en su guerra de agresión a Ucrania y facilita el envío de jóvenes cubanos al ejército ruso. La activista añadió que a pesar de la brutal represión, los cubanos están protestando pacíficamente en las calles, reclamando el cambio democrático, e instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que le exija a los dirigentes cubanos que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía. Payá fue una de varios activistas que testificaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyo grupo de trabajo del Examen Periódico Universal examinó el historial de Cuba en materia de derechos humanos. Después de las intervenciones, el representante permanente adjunto de Cuba ante la ONU, el embajador Yusnier Romero Puentes, calificó de acusaciones falsas las declaraciones de los que expusieron las violaciones de derechos humanos en Cuba, acusándolos de recibir dinero de una potencia extranjera para intentar subvertir el orden interno del país. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El senador republicano Rick Scott se unió ayer en Miami a varios líderes del exilio para exigir la libertad de Cuba y pedir la aprobación de un proyecto de ley que ha impulsado para aumentar la presión sobre el régimen. El pueblo de Cuba sigue en las calles en busca de libertad y contra el régimen de Castro y Díaz-Canel, dijo el senador en un evento en el Museo Americano de la Diáspora.
En su presentación, Scott instó a la administración Biden a responsabilizar a la dictadura por las atrocidades contra el pueblo y expresó solidaridad con el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. También dijo que es hora de un nuevo día de patria y vida en Cuba y que la aprobación de su proyecto titulado Democracia mostraría que Estados Unidos liderará a las naciones del mundo que quieren defender la libertad en Cuba. 12:13, estamos en tiempo de conocer las propuestas que tiene preparadas Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Otani alega que nunca ha apostado en el béisbol o ningún otro deporte. El torneo de tenis de Miami ve a la favorita y número uno eliminada prematuramente. Amistoso España versus Brasil en el Santiago Bernabéu esta noche y los Pistones del Detroit pierden su juego número 60, el peor récord de la NBA. Así que a las 12:50, a través de las frecuencias de Radio Martí, estará Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris anunció el lunes nuevas inversiones en Centroamérica por más de 1,000 millones de dólares como parte de un plan para reducir la inmigración irregular, un tema que abordó durante su reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la Casa Blanca. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Estados Unidos expresa un firme apoyo al presidente de Guatemala. Durante una reunión en la Casa Blanca, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris afirmó que el gobierno apoya al mandatario Bernardo Arévalo en su lucha contra la corrupción. Washington confía en que el dirigente progresista le ayude en su política migratoria, muy criticada por los republicanos. Anunció una batería de medidas para el país centroamericano, que en abril acogerá una cumbre regional sobre migración. El anuncio de hoy, de más de 1,000 millones de dólares en nuevas inversiones, incluye proyectos de transmisión de energía para conectar a las personas a la red, una iniciativa para transportar cultivos desde pequeñas granjas a mercados nuevos y más grandes, la construcción de un nuevo parque industrial y programas de inclusión financiera digital y desarrollo de la fuerza laboral. La patrulla fronteriza estadounidense tiene constancia de que casi 130,000 guatemaltecos han cruzado la frontera con México sin visa desde octubre hasta finales de febrero. En mayo se ampliará el programa Cuerpo de Servicio Centroamericano, que ofrece oportunidades de voluntariado, formación y empleo en Guatemala a miles de jóvenes al año que corren el riesgo de emigrar. Washington también aportará asistencia técnica para las reformas del gobierno, pondrá en marcha un programa para promover el comercio de textiles y apoyará a las mujeres guatemaltecas y los indígenas, así como las energías limpias y tecnologías agrícolas. Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional implementará un nuevo programa de conservación de la biodiversidad, centrándose en la Reserva de la Biosfera Maya, la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas y áreas de la costa del Pacífico.
En otra información, la Casa Blanca desestima las acusaciones de Rusia que responsabilizó a Ucrania de un ataque terrorista en Moscú. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
Mientras el mundo sigue consternado, Estados Unidos desestimó las afirmaciones rusas de que el ataque estaba relacionado con Ucrania, tal y como acusó el propio presidente Vladimir Putin. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que no hubo ningún vínculo con Ucrania y que es simplemente más propaganda del Kremlin, mientras que Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, reforzó la declaración de Kirby.
No hubo participación de Ucrania. El gobierno de Ucrania lo dejó claro y más allá de las investigaciones y los reportes rusos, no se encontraron pruebas porque no hubo pruebas.
Mientras Rusia entierra a las más de 130 víctimas del feroz ataque terrorista en un centro comercial y teatro de Moscú y los equipos de rescate aún continúan la búsqueda de desaparecidos, 4 personas fueron arrestadas como sospechosos de la masacre. El primer acusado, Dalerzhdon Mirzoyev, se declaró culpable de todos los cargos y, según la agencia estatal RIA Novosti, enfrenta una posible cadena perpetua. Otro de los acusados, Saida Krami Rachavalizoda, también enfrentaría la misma pena. Más allá de que el grupo islamista ISIS se atribuyó la masacre, los medios de comunicación pro-Kremlin ignoraron dicha responsabilidad. El director del canal de propaganda de la televisión rusa afirmó que la responsabilidad de ISIS es falsa y apuntó a Ucrania como responsable. También el medio oficialista RIA Novosti sostuvo que el califato de Kiev está lanzando una campaña de terror contra Rusia. Los analistas también pusieron en duda la acusación a Ucrania. Alex Kokcharov, analista del grupo S&P Global Market Intelligence, sostuvo.
La frontera con Ucrania es una línea de frente y no hay puntos de cruce desde la región rusa de Bryansk a Ucrania. La frontera está completamente militarizada. Hay una presencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas rusas.
Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque terrorista y en Egipto, donde visitó el cruce de Rafah hacia Gaza, en una declaración, alentó a todos los países a trabajar entre sí para garantizar que ISIS no tenga la capacidad de atacar nuevamente en ningún otro lugar del mundo. El ataque del viernes fue el más mortífero cometido en Rusia en 2 décadas y ocurre una semana después de que el presidente Putin consiguiera su 5º mandato consecutivo, un golpe perjudicial para un líder que se presenta como alguien capaz de garantizar el orden. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Los servicios de emergencia buscan este martes al menos 6 personas tras el colapso de un puente en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, al ser impactado por un buque portacontenedores. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un barco portacontenedores colisionó contra un puente en la ciudad estadounidense de Baltimore, provocando su derrumbe. Los servicios de emergencia buscaban el martes a al menos 7 personas desaparecidas, luego de que gran parte de la estructura de acero cayera al río Patapsco. La colisión se produjo durante la madrugada y provocó un gran dispositivo de emergencia. El alcalde de la ciudad declaró que se trata de una tragedia inconcebible. Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, aunque no han especificado cuántos. El comisario de policía aclaró que no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo o de que esto se haya hecho adrede. El gobernador del estado de Maryland declaró el estado de emergencia e intenta desplegar rápidamente recursos federales de la administración del presidente Joe Biden. El puente, de 2,6 kilómetros de longitud y 4 carriles, cruza el río Patapsco al suroeste de Baltimore, una ciudad industrial y portuaria de la costa este estadounidense. Se inauguró en 1977 y por él circulan más de 11 millones de vehículos al año, unos 31.000 por día.
Con 20 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro impide que la plataforma unitaria postule a su candidato a la elección presidencial, pero a minutos de que culminara el proceso, fue aceptada la postulación de Manuel Rosales. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A casi 10 minutos antes de cerrar el proceso, el partido Fuerza Vecinal postuló al sindicalista Pablo Zambrano, mientras que el partido Un Nuevo Tiempo postuló al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. En total son 12 los hombres, pues la postulación de Zambrano no fue admitida. Los que el Consejo Nacional Electoral permitió que se postularan para aspirar a la presidencia de la República. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, inscribió pasadas las 8:30 de la noche de este lunes su candidatura a la elección presidencial por el Partido Centrados, que fue readmitido este mismo lunes por el organismo comicial. También este lunes se postuló Nicolás Maduro.
Ya vamos 10 candidatos con más de 35 partidos y movimientos. Derecha maltrecha, el 28 de julio habrá elecciones, con ustedes o sin ustedes, derecha de los apellidos.
Minutos después, Maduro denunció que desactivaron un supuesto plan para atentar en su contra en el acto y de inmediato acusó al partido de María Corina Machado.
Fue capturado aquí dos hombres con armas que pretendían hacerme un atentado. Ya declararon, forman parte del partido de extrema derecha fascista 20 Venezuela.
Elvis Amoroso anunció el cierre del proceso de postulación de candidatos, a pesar de que la plataforma unitaria solicitó una prórroga por no poder acceder a la página para completar el proceso, como sí lograron hacerlo el resto de los candidatos.
Todo el que ha querido ser candidato y la organización política ha presentado los requisitos que le corresponden a este Consejo Nacional Electoral, revisarlo minuciosamente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El número de migrantes haitianos aumenta considerablemente en territorio colombiano. Manuel Arias Naranjo reporta desde Colombia.
La grave situación social y de orden público que desde febrero pasado se ha intensificado en Haití ha obligado a miles de personas a salir de la isla y cientos de ellos han llegado en las últimas semanas al tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña, en procura de alcanzar la frontera sur de los Estados Unidos, ahondando la ya grave crisis de los migrantes que atraviesan la selva y que en lo corrido del año, según Samira Gozaín, directora del Servicio de Migración de Panamá, ya supera los 100.000.
Las nacionalidades, reiteramos, son las mismas, venezolanos, subiendo el número de haitianos, ecuatorianos, colombianos y ciudadanos chinos. Mucha gente con récord criminal, con antecedentes, lamentablemente.
Entre tanto, Alejandro Abuchar González, alcalde del municipio de Turbo, paso de miles de migrantes hacia el Darién, reportó a La Voz de América una crítica situación en la región.
Afecta el diario vivir de nosotros, nos invaden los espacios, gente deambulando, mendigando en las calles, pidiendo plata, incluso alteran todo el tema de seguridad. Uno no ve como que hay una luz al final del túnel con este tema de migrantes y todos los días llegan y llegan más.
El alcalde Abuchar afirmó que las administraciones locales son las que con pocos recursos afrontan la crisis e hizo un llamado a las autoridades nacionales y los organismos internacionales para que atiendan la caótica situación.
Finalmente, esto es un tema que afecta directamente al gobierno de los Estados Unidos porque todo el mundo quiere es ir para allá. Esto se ha vuelto un negocio y nosotros lo único que pedimos es el que haya control de la migración.
Las autoridades locales en la zona del Urabá pidieron al gobierno nacional y a los organismos internacionales crear pasos transitorios y albergues donde a los migrantes se les entregue un salvoconducto mientras definen su situación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye el secuestro de 66 personas a una pugna entre delincuentes. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó el lunes a una pugna entre grupos criminales el secuestro de 66 personas, de las cuales ya fueron localizadas 58, en Sinaloa, al noroeste del país.
Pero sí son bandas, son dos bandas
que se están confrontando.
López Obrador señaló que faltan 8 de los secuestrados el viernes pasado en Culiacán, la capital de Sinaloa, y que de algunas personas ya se tiene la identidad. Y de las encontradas, ninguna ha querido denunciar, según dijo el domingo Gerardo Mérida, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Un reporte de esa institución al que tuvo acceso un colaborador de la France Press señala que los secuestradores arribaron en camionetas con armas y realizaron disparos al aire. Medios de Sinaloa aseguraron que las personas raptadas pertenecerían a 7 familias de diferentes barrios de Culiacán.
Sí, tenemos información. Nada más que por razones obvias, no podemos decir todo, ¿sí?
Los secuestros se produjeron un día después de que 3 personas murieran durante un enfrentamiento armado en la localidad de Badiraguato, cuna del Chapo, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. El mandatario mexicano aseguró que las averiguaciones apuntan a que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población en general.
12:26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El equipo negociador enviado por Israel a Qatar para las conversaciones indirectas con el movimiento de resistencia islámica Hamas sobre un posible alto el fuego en la Franja de Gaza abandonará próximamente Doha después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu haya afirmado que el grupo palestino no está interesado en continuar las negociaciones. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El retiro de la parte israelí del proceso de negociaciones y la suspensión de la reunión en Washington representan nuevos obstáculos en la trayectoria de los esfuerzos de la diplomacia estadounidense, que pretende que el Estado judío considere alternativas a una invasión terrestre sobre Rafah. Atrás quedaron las declaraciones de apoyo entre Washington y Tel Aviv. Sin embargo, en las últimas horas presenciamos un intercambio de ásperas acusaciones. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, dijo que la resolución ha envalentonado a Hamas, calificando la decisión de Estados Unidos de error moral y ético. Por su parte, desde la Casa Blanca defienden que la abstención de la embajadora Linda Thomas-Greenfield no representa de ningún modo un cambio en su política. En tanto, el consejero de Comunicación de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo estar perplejo con la reacción del líder israelí.
Estamos un poco perplejos por esto. Un par de puntos que es necesario enunciar y, de hecho, reafirmar. Número uno, es una resolución no vinculante. Por lo tanto, no hay ningún impacto en Israel ni en la capacidad de Israel para seguir persiguiendo a Hamas. Número dos, como dije en mi discurso inicial, no representa ningún cambio en nuestra política. Es muy coherente con todo lo que hemos dicho que queremos que se haga aquí y podemos decir cuál es nuestra política. La oficina del primer ministro parece indicar mediante declaraciones públicas que de alguna manera hemos cambiado aquí. No lo hemos hecho.
Como bien afirma John Kirby, la aprobación de esta resolución no implica una puesta en marcha de esta. No existe un mecanismo establecido que exija o supervise la aplicación de la resolución. Por tanto, todo depende de la negociación que lidera Qatar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el mandatario ruso Vladimir Putin reconoce que el atentado en Moscú fue obra de islamistas, pero lo intenta vincular con Ucrania. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el lunes que el atentado que dejó 137 muertos en una sala de conciertos cerca de Moscú fue cometido por islamistas radicales que, según él, intentaron luego huir a Ucrania. Tras el ataque la noche del viernes, el grupo Estado Islámico había reivindicado su autoría. Pero hasta ahora Rusia se abstenía de comentar el tema. Sabemos que el crimen fue cometido por manos de islamistas radicales, con una ideología que el propio mundo islámico lleva siglos combatiendo. 4 hombres fueron detenidos provisionalmente por el atentado y el domingo comparecieron ante un tribunal. Acusados de terrorismo, los sospechosos se enfrentan penas de cadena perpetua. Es importante responder a la pregunta de por qué los terroristas, después de su crimen, intentaron irse a Ucrania. ¿Quién los esperaba allí? Durante el fin de semana, Putin y sus servicios de seguridad no mencionaron la participación yihadista y hablaron de la conexión con Ucrania.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros ahora continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.